Doctor Atilio de la Maggiora, Claudio Andiarena, perdón, Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena lo saludan aquí en la radio y el canal del ECO. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal? Buen día, Claudio. Buen día, Rodolfo. ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre.
Buen día,
Claudio. En primer lugar, una felicitación al diario por este nuevo aniversario y siempre acompañándonos a nosotros, bueno, acompañando a toda la ciudad, a toda la gente, así que me sumo a la celebración.
Bueno, muchas gracias, gracias. Atilio. Muchas gracias. Valoramos ese saludo. Varios temas, obviamente, para charlar como responsable de Protección Ciudadana. Rodolfo, arrancamos con este.
Muy bien, vamos a arrancar, bueno, entre ellos, en los últimos días, lo que tiene que ver con alguna clausura que se ha dado aquí en la ciudad de Tandil por incumplimiento del aislamiento. ¿Cómo ha sido justamente la actuación que ha llevado adelante el área a su cargo?
Bueno, si te referís concretamente al caso de un conocido restaurante, digamos.
Exactamente.
Claro, nos llegó... hace unos días uno va perdiendo la vorágine la cantidad de información y cosas que suceden día a día, cuál fue el momento exacto, pero creo que fue el día lunes. En hora de la mañana circulaba una información que llegó a la Secretaría acerca de que una persona que trabajaba en este establecimiento gastronómico estaría incumpliendo el deber de aislamiento domiciliario, también llamado cuarentena. Así que, bueno, se coordinó con las autoridades policiales una pesquisa, digamos, de esta situación que condujo a constatar incluso la presencia de la persona en el mismo establecimiento comercial. Se dio inmediatamente intervención al sistema de salud para que adopte, digamos, también de su parte o de su criterio las medidas de prevención sanitaria correspondientes y al mismo tiempo también al área de Inspección General de Habilitaciones para que procediera lo que correspondiera respecto de la habilitación de ese comercio.
Atilio, ¿cuántas personas habían incumplido la cuarentena? Porque aparentemente habían dicho que venían de un lugar y venían, no sé si de Buenos Aires o del Gran Buenos Aires.
Bueno, lo que se pudo establecer era que estas personas reconocieron finalmente que habían estado en zona en el AMBA, concretamente en Buenos Aires, y cuando pasaron por los controles manifestaron que venían de Saladillo. De hecho, tenemos aquí en la Secretaría, digamos, la planilla con la firma de las personas que así lo indican.
¿Qué responsabilidad le cabe penal a una persona que falsifica una declaración jurada?
Bueno, en este caso hay dos enfoques posibles. Digamos, por un lado está la infracción al artículo 205 del Código Penal, que es por evadir o no acatar o no cumplir las normas de prevención indicadas por las autoridades sanitarias, sean nacionales, provinciales o municipales. Esa es una primera sanción posible. Y al mismo tiempo, como tanto el certificado de circulación que se obtiene por página de internet, como las declaraciones juradas que se completan en los puestos sanitarios tienen carácter de instrumento público, también podría haber concurrentemente el delito de falsedad ideológica de instrumento público, y un segundo delito. Así que, en nuestra opinión, digamos, tendría que avanzar la cuestión judicial en esos dos aspectos.
Correcto. Esto demuestra, doctor de la Maggiora, que evidentemente el permiso que uno saca, obviamente arriesgándose a acciones penales contra uno, pero tranquilamente puede falsearse, como lo falsearon ellos. Legalmente, solo con eso se puede circular. Ahora otras ciudades tomaron, además, otro tipo de recaudos. Acá, ¿hay algún otro tipo de recaudo? O si traen, digamos, dicho permiso, insisto, es una declaración jurada, por lo tanto es un documento público, con eso simplemente pueden ingresar.
Digamos, el requisito básico es la declaración jurada. Después, digamos, en el puesto de control, o en los puestos, en todos, se trata de hacer en el momento una mínima verificación, digamos, de la veracidad, digamos, de la credibilidad de lo que se plantea, y en función de eso, el inspector o el equipo que está a cargo en este momento evalúa el ingreso o no de las personas. En esto incluso se dieron instructivos específicos para los puestos de control en este sentido.
O sea que tienen potestad para pedir, Atilio, perdón, pues tienen potestad los inspectores para requerir algún otro tipo de documentación en caso de que vean ¿alguna cuestión dudosa?
Preguntan, generalmente preguntan. Ayer tuvimos una situación, o varias, te diría, en el día de ayer, que merecieron algún tipo de consulta y de interconsulta, incluso entre los puestos y la propia Secretaría, y se denegaron ingresos a la ciudad. porque o el certificado no encuadraba en lo que la persona describía que venía a hacer o la actividad que manifestaba que desarrollaba, etcétera. Digamos, siempre hay gente que trata de hacer, digamos, trampa, ¿no es cierto?, con estas cuestiones y manifiesta situaciones que después no se condicen con los certificados que se obtienen o que se presentan.
Correcto. Aquí se clausuró justamente un local durante los últimos días. ¿Hubo algún otro caso donde se habló de alguna travesura, donde, bueno, fue para algún emprendimiento turístico la situación irregular? ¿Cuál es la diferencia o las similitudes que hay entre ambas situaciones?
No sé a qué caso te referís puntualmente, pero...
El intendente habló de, bueno, alguna travesura, alguna cuestión por el estilo que se había hecho con el ingreso de personas que no estaban autorizadas para, en su momento, un complejo donde se estaban capacitando tenistas, supuestamente.
Ah, ok. Está bien. Eso fue un programa... No, la diferencia es la siguiente. El programa de entrenamiento o práctica de tenis había sido habilitado municipalmente y la historia termina con que se deja sin efecto justamente el programa en función de lo que había anunciado el intendente, comentó en la conferencia de prensa días pasados que se habían detectado, digamos, algunas picardías, digamos, avivadas en el sentido de que se habían dicho cosas que no correspondían en invocando el programa que sí había sido habilitado.
Correcto. Y en ese caso, la picardía o la travesura, como dijo el intendente, ¿fue por parte de quién?
¿Cómo, perdón, también? ¿Por parte de quién?
Claro. ¿Quién cometió la travesura o la picardía?
Yo no te lo puedo precisar exactamente. Digamos, lo que se verificó es que había más personas o personas que no estaban comprendidas en el programa, pero entiendo que eran familiares. Ajá. De algún tenista que son menores de edad, digamos. Entonces es una situación bastante vidriosa también.
Claro, pero perdón, los tenistas eran menores de edad, por lo tanto tenían que venir con algún familiar. ¿Se pudo haber dado el caso de algún familiar de los dueños de la empresa o gente que por ahí accedía como si fuera a venir a jugar al tenis y en realidad no era esa la cuestión y digamos que los mismos responsables de la escuela se dieron cuenta de esto?
No, en lo que a mí me consta, digamos, en función de los controles, no eran casos de supuestos tenistas, sino que los tenistas eran tenistas. Lo que pasa que entiendo que vinieron personas que los acompañaron que no debían estar. Digamos, ese es el tema.
Bien, bien, bien. Estamos hablando con el doctor Atilio de la Maggiora, secretario de Protección Ciudadana. Hay varios temas para charlar. Hay gente, hablando de puestos de control ahora, que realmente hablan maravillas del trabajo que se está haciendo en los puestos de control. Otros dicen, los puestos de control todavía dejan mucho que desear. A veces se rompe un termómetro y entra gente y ni siquiera le toman la temperatura. Háganos un panorama de, a ver, un balance de lo positivo, de lo negativo. Se ha ido profesionalizando, ahora hay cámaras de seguridad también en cada uno de ellos. Cuéntenos su perspectiva y después le hacemos alguna consulta más.
A ver, pensemos que tuvimos que implementar en muy pocos días, allá por mediados de marzo, establecer puestos de control en puntos estratégicos de ingreso a la ciudad, en una ciudad que no estaba preparada para tener esta metodología de trabajo. En pocos días hubo que establecer los primeros puestos, funcionábamos en este momento con gazebos, porque también el tiempo lo permitía, estábamos en verano. Estábamos terminando el verano, los días de marzo fueron días de buena temperatura, digamos, si ustedes ven las fotos de esa época, los voluntarios, el personal de policía, los inspectores de tránsito, estaban de mangas cortas. Bueno, el tiempo fue pasando, eran de 12 horas, los transformamos en 24 en una semana, hubo que conseguir todo el equipamiento para hacerlo posible. Comenzamos un trabajo que sigue estando presente de ir reforzando permanentemente la metodología de control. En distintos aspectos, tanto en recursos humanos como en recursos logísticos, como en tecnología de cámara, estamos trabajando permanentemente porque la ciudad no tenía, como ninguna ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires, una infraestructura previa que se adecuara a esta lógica de control que hoy es necesaria. Entonces, bueno, en ese camino obviamente se han ido corrigiendo dificultades, se han ido corrigiendo falencias Y te diría que al día de hoy el funcionamiento de los puestos es muy bueno, es muy bueno. Por supuesto que pueden suceder situaciones que uno no quiere, pero el primer responsable de estas situaciones es el propio ciudadano que a través de inconducta, digamos, de incivilidades, de delitos incluso, porque estas situaciones que hemos comentado son delictivas, infringe las normas de prevención a las que todos debemos someternos, ¿no? Que hacen al cuidado personal y, en definitiva, al cuidado de toda la comunidad, de toda la ciudad.
Correcto. Estamos conversando con el secretario de Protección Ciudadana, Atilio de la Maggiora. Seguramente habrán escuchado argumentos, situaciones bastante insólitas. ¿Podemos comentar algunas de estas cosas que dice la gente para tratar de entrar a Tandil?
Hay de todo tipo y color. Últimamente están de moda, diría, para poner un término, la situación de los estudiantes. Digamos, llaman los estudiantes planteando que tienen que venir a estudiar a Tandil, estudiantes universitarios, la verdad, ¿no? Planteando que necesitan venir a estudiar a Tandil, etcétera, etcétera, que está su departamento acá, que alquilan. Bueno, la cuestión es que la universidad no tiene actividad presencial todavía, toda la actividad académica se está haciendo de manera virtual, online, ¿sí? Por distintas plataformas de videoconferencia. Por lo tanto, no hay un motivo concreto para ingresar a la ciudad en este sentido. Y en esto también lo gracioso de esto que se presenta es que no solamente que llaman los estudiantes, a veces también llaman los padres o algún otro familiar interesado, digamos, en que los jóvenes ingresen a nuestra ciudad. Y uno comprende, ¿no es cierto?, la iniciativa, digamos, porque obviamente viene a una ciudad en la que tienen sus amigos, que han en una ciudad que está en fase 5, cuando en otras ciudades de la región las cosas están mucho más complicadas, en fin, hay muchos motivos para querer venir a nuestra ciudad. Pero lamentablemente eso no es una actividad esencial, eso no es, no permite obtener un certificado único de circulación, y por lo tanto, si no tenés certificado de circulación, ni siquiera podés hacer el viaje. O sea, no solo que no podés ingresar a la ciudad, sino que en realidad ni siquiera podés hacer el viaje porque no estás autorizado a circular en ruta. ¿Sí?
Correcto.
Entonces, esa es una de las situaciones. Después hay casos de los más inverosímiles y de personas que invocan venir a cuidar a otros, a familiares, y resulta que la persona que viene a cuidar digamos, es mayor que la persona que tendría que ser asistida. Hay casos muy raros en este sentido. Mucha gente que consulta para venir de vacaciones de invierno, digamos, cuando se sabe hasta el cansancio que no hay ningún tipo de turismo habilitado en ningún punto del país. Pero bueno, la condición de fase 5 de nuestra ciudad y de algunas otras, las personas llaman y consultan, ¿no? Esto es un ida y vuelta permanente.
Convengamos en que Tandil pretendía en su momento que se pudiera hacer turismo entre ciudades de fase 5.
Sí, sí, correcto, pero no fue habilitado.
Correcto.
Sí, sí, la idea existió y existe, pero nunca fue autorizada.
Correcto. Estamos hablando con el doctor Atilio de la Maggiora, secretario de Protección Ciudadana. ¿Cómo está el tema de los accesos? Se cortaron muchos caminos, creo que casi todos. ¿Siguen inventando formas de ingresar por lugares no autorizados, Atilio?
Al momento tenemos 23 cortes implementados, si no me omito alguno. En todo este tiempo y paulatinamente se fueron implementando 23 cierres de caminos vecinales o de accesos a puntos estratégicos de la ciudad. Un número muy importante, muy significativo. De vez en cuando se verifica alguna anomalía en este sentido, gente que igual vulnera los terraplenes o que, digamos, busca el ingreso, por ejemplo, en la zona rural a través de algún campo, evitar, digamos, el talud. Eso todavía en algunos casos se verifican. Ayer tuvimos un caso puntualmente, bueno, se mandó a inspeccionar. Se había removido un terraplén, se trabajó en la reposición. Así que, bueno, estamos permanentemente alertas de esas situaciones, ¿no?
Correcto. Van llegando obviamente mensajes que tienen que ver con esto. Alguien que le indicaba a otra persona que si venía a Tandil, venga por Garday, porque ahí no había controles. Bueno, hay controles, lo que no sé si están las 24 horas todavía.
Perdón, también.
En Garday, ¿cómo son los controles de ingreso a Garday?
El control de ingreso a Garday, bueno, está justamente en el sector del acceso, pero ya en el pueblo, funciona de 7 a 20 horas aproximadamente.
Bien. Ahí, digamos, la desventaja es que puede entrar gente de noche sin pasar por controles, la ventaja que es un pueblo chico y donde se ve un movimiento extraño, creo que rápidamente se denuncia.
Rápidamente hay mucho control social en la propia comunidad y el movimiento que se advierte, esto te lo pueden decir incluso voluntarios que han estado, ahí tuvimos una colaboración muy grande del Colegio de Veterinarios y ellos mismos nos decían que no había un gran movimiento, digamos, en este puesto, que no justificaba una operatoria de 24 horas, prácticamente sería tener gente, digamos, durante 12 horas de la noche sin ningún tipo de actividad.
Correcto. Atilio, otro tema que tiene que ver en realidad con pedidos de la oposición, concretamente del Bloque Integrar, que argumentan que es necesaria la presencia del doctor Atilio de la Maggiora en el Consejo Deliberante y que esto debería hacerse periódicamente. ¿Cuándo va a ir de la Maggiora al Consejo Deliberante y cada cuánto debería concurrir?
Bueno, próximamente vamos a ir, como lo hacemos periódicamente, digamos, Además, toda la actividad que nos ocurre en la Secretaría es más que pública y conocida. Digamos, todo lo que se ha trabajado en pandemia, la Secretaría ha tenido actividad todo este tiempo, desde marzo hasta aquí. Nadie en la Secretaría ha estado bajo cuarentena, ni siquiera en la versión, digamos, del aislamiento común de cualquier ciudadano. Y la verdad es que todo lo que se ha ido haciendo se ha contado reiteradamente en todos los ámbitos, con ustedes, con varios programas que he participado, con videos que les hemos compartido en las notas, en notas en el diario, en los otros medios locales, se publican en las estadísticas, en la página oficial del municipio, toda la información de la Secretaría, la verdad, que se difunde permanentemente. En cambio, por ejemplo, digamos, el Consejo Liberante en todo ese tiempo no siempre estuvo en funcionamiento. No digo esto como una crítica, digo, nosotros estábamos operativos y el Consejo no, y podríamos haber ido y no hubiéramos sido entendidos por nadie, porque el Consejo, obviamente, por razones de la pandemia, no estaba funcionando de manera regular. Así que, bueno, el curso del mes de agosto vamos a estar visitando al Consejo Liberante y vamos a ir a contar lo que venimos haciendo siempre, que es lo que saben todos los vecinos, lo que ustedes me preguntan en todos los encuentros y que es público, no hay ninguna cuestión que no se sepa.
Doctor de la Maggiora, desde la oposición, o por lo menos del Bloque Integral, se plantea que hay una obligación legal de cada determinado periodo de tiempo dar informe. ¿Esto es así en el Consejo Deliberante? ¿No?
A ver, la ordenanza que crea la Secretaría de Protección Ciudadana hace referencia a que hay que dar un informe a la Comisión de Derechos Humanos y Seguridad del Consejo Deliberante, que establece una pauta, digamos, una pauta temporal, pero no se establece cómo se fija ese mecanismo, esa agenda, digamos, para concluir el Consejo Deliberante.
Pero, perdón, para no sé si usted lo mencionó o no. Según la ordenanza, ¿cada cuánto debería hacerse esa rendición o esa presencia?
Hay un trimestral.
¿Trimestral?
Así es.
Trimestral. Lo que usted dice que no se ha establecido el cómo, digamos, ¿no es ir directamente al Consejo Deliberante?
Exactamente. Se coordina la presencia, digamos, por las agendas del Consejo Deliberante. No es que yo pueda imponer una fecha. Primero que no es al Consejo Liberal, vamos a hablarlo, es a la Comisión de Seguridad. Yo recuerdo, y siempre pongo el mismo ejemplo, cuando la Comisión de Seguridad era presidida por la concejal Corina Alexandra, Corina me llamaba por teléfono, me preguntaba, acordábamos la fecha, y nosotros íbamos sin ningún inconveniente. Digamos, o sea, nunca hubo ninguna reticencia a dar información, ni mucho menos. Y de hecho vamos a ir y vamos a dar todas las explicaciones y vamos a contar lo mismo que les estoy contando aquí, que he contado en notas anteriores, en todos los medios, todo lo que se ha hecho en pandemia, todo lo que ha pasado en materia de inseguridad en la pandemia, etcétera, etcétera. No hay, la verdad es que es un tema, digamos, me parece que es una discusión secundaria.
Atilio, no, lo que pasa que, el cumplimiento o no de una ordenanza, y perdón que aquí emita una opinión, no me parece una cuestión secundaria el cumplir con una ordenanza puntualmente. Entonces, usted está esperando que desde el Consejo Deliberante lo llamen. ¿No correspondería desde Protección Ciudadana decir, bueno, a ver, cómo nos organizamos cada 3 meses para cumplir con lo que plantea la ordenanza?
Es un tema de ir y vuelta. Puede tener la iniciativa uno, puede tener la iniciativa otra. Eso no está definido. Y como te decía, digamos, la información está disponible. No hay ninguna cuestión de que no esté la información, de que no se sepa determinada cuestión. Digamos, es la única secretaría que tiene esa combinación, digamos, de un informe trimestral, cuando además es una secretaría que todos los meses concurre al foro de seguridad, digamos, que da explicaciones permanentemente. Yo creo que cuando se quiere entrar en esta discusión, lo que se hace no es un problema de cumplir la ordenanza, es un problema que se plantea una cuestión que hace a un exceso procedimental, digamos, acerca de si tiene que venir el lunes o tiene que venir el viernes. Y la verdad es que nosotros en todo este tiempo, y sobre todo de marzo para aquí, la sobrecarga de tarea que tenemos en la Secretaría también hace que complique la posibilidad de disponer mañanas completas para hacer debates e interpelaciones en el Consejo Deliberante, porque la verdad que cada vez que me toque en el Consejo Deliberante no se trata de un informe, prácticamente una interpelación, que no me niego a hacerla, pero digamos, todo eso es un esfuerzo de preparación que uno no tiene en estos momentos los tiempos como para llegar a ese tipo de encuentros, ¿sí? O sea, tenemos tareas que están siendo mucho más acuciantes y urgentes en este momento. Los informes se van a dar, por supuesto, porque corresponde, pero pongamos todo en un contexto de situación. No es que solamente hay que hacer informes, tenemos un sinnúmero de tareas. Anoche yo personalmente estuve trabajando hasta las 11:15 de la noche resolviendo un problema relacionado a la pandemia que se había presentado a última hora del día.
Correcto, Atilio, perdón.
No lo saben, no lo consideran y parece que es una cuestión que uno va porque no quiere.
No, está claro que, digamos, en estos tiempos la verdad que deben tener mucho, obviamente tienen mucho trabajo. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que hicieron esta presentación al Consejo?
En diciembre, si no recuerdo mal. Ya.
Pero debe ser un año y medio, si no me equivoco.
No,
un año y pico.
No, para nada.
Pero decime vos, porque yo tenía esa referencia, pero probablemente no sea exacta.
No, si no recuerdo mal, el año pasado estuvimos en agosto o septiembre.
Bien.
Y después estuvimos en diciembre.
Bien.
Hicimos un encuentro, invitamos a todos los concejales a la Secretaría y para completar incluso los informes que habíamos hecho en el Consejo Deliberante, demostrándoles el funcionamiento de las cámaras, etcétera, etcétera, todo el equipamiento que se había incorporado, y lamentablemente vinieron muy poquitos concejales.
Sí, lo recuerdo eso también, lo recuerdo, sí.
Bien.
Acá Rodolfo estaba... tenía otra pregunta, pero creo que relacionado con otro tema.
Sí, relacionado con otro tema que también tiene que ver con la gestión y en este caso lo vinculado con la obra de la Secretaría que vienen llevando adelante en la calle Belgrano, se retomaba en estos días. Bueno, básicamente, ¿en qué estado se encuentra?
Ahí, digamos, hay algunos temas que todavía están definiendo entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Obras Públicas, acerca, digamos, de la marcha de la obra y los pagos. Digamos, son una cuestión que todavía hay que coordinar y no se ha podido aún definir, y eso ha venido demorando últimamente el reinicio de obra.
Bien. Atilio, para el final, consejos, sugerencias, muchas preguntas que surgen a la hora de tener que viajar, si puedo, que no puedo. Obviamente no podemos contestar casos puntuales, pero algo que te interese decir para que la comunidad esté atenta. tanto, los que tienen que salir de Tandil, los que tienen que entrar. Vamos a recordar, ahora vamos a buscar nosotros el celular que tiene Protección Ciudadana precisamente para esto, porque la verdad que es muy interesante tener un teléfono a donde evacuar las dudas, pero hacenos, si querés, a modo de consejo general para que la gente que tenga que salir, entrar, ir a buscar a alguien, a ver, sepa lo básico.
La cuestión, yo diría que el primer consejo, o sugerencia, o recomendación que deberíamos dar es que las personas sean sumamente cuidadosas cuando tienen que ir a una zona de transmisión del virus o quienes desde ahí deben venir hacia nuestra ciudad. Digamos, esa me parece que es la cuestión central, porque nosotros el virus viene desde esos lugares, digamos, no es una ciudad de circulación, por lo tanto hay que tener cuidado siempre con el ingreso de personas que vienen de zonas de circulación o de transmisión del virus. La segunda cuestión es que obviamente se gestione el certificado que corresponda y que se restrinjan los movimientos, los viajes, a las situaciones absolutamente justificadas. Digamos, hay mucho pedir y obviamente que se deniegan, justificando viajes que no tienen un verdadero motivo o bien que tienen un motivo que se podría cumplir más adelante y que no hay ninguna situación de urgencia o de un imprevisto o alguna situación de salud que verdaderamente amerite el desplazamiento del viaje. Esto es central, digamos, si queremos que nuestra ciudad mantenga el status quo actual de fase 5, es imprescindible que todos los tandilenses hagamos ese esfuerzo. Digamos, por supuesto, somos conscientes que hay necesidad de movilidad por la actividad económica, por los trabajos, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo tenemos que compatibilizar esa actividad económica con los cuidados sanitarios para que nuestra ciudad pueda seguir gozando de esta situación que actualmente tiene.
Bien, bien, bien. Bueno, doctor de la Maggiora, gracias por este contacto. La última de mi parte tiene que ver con los controles que se hacen adentro de la ciudad. A ver, gente que por ahí se reúne, más de las 10 personas habilitadas, reuniones masivas o semimasivas. ¿Reciben ustedes muchas denuncias al respecto?
Te diría que recibimos, y en la medida que las recibimos, transmiten, digamos, esos reportes a la autoridad policial y en muchos casos ha habido muchas infracciones por ese motivo. Por supuesto, habrá casos que no llegan al conocimiento en tiempo oportuno. O sea, vos me haces la pregunta ahora y seguramente conocés situaciones que se han dado, pero que no han sido informados oportunamente, entonces no hay manera de controlar.
Correcto.
Así que en ese sentido, digamos, hay que tener inmediatez. Todo lo que se comente a posteriori por redes sociales, por versiones, me dijeron, y la verdad que ya es tarde y no podemos controlar, ¿no es cierto?
Sí,
pero
sí.
En la medida que la información la recibimos oportunamente, arbitramos la coordinación necesaria con policía o con inspección general, si corresponde, y se hacen las inspecciones. De hecho, el primer tema que abordamos en este encuentro de hoy, que fue el de un conocido restaurante acá de la ciudad, empieza así. Empieza porque nos hace llegar un reporte que en realidad venía de las redes sociales, pero bueno, que llegó oportunamente, ¿no? Y en función de eso se pudo establecer toda la dinámica y el procedimiento de control.
Acá nosotros siempre insistimos, doctor de la Maggiora, en hacer la denuncia a Protección Ciudadana o al 101 y evitar el scratch en redes sociales porque, a ver, ustedes tienen las herramientas para comprobar si es cierto o no lo que se está denunciando, ¿verdad?
Por supuesto, yo no estoy haciendo una recomendación al scratch, ni mucho menos. No.
Correcto.
Menciono como ejemplo
sí.
Que ese caso empieza porque nos llega, digamos, la versión de la red social. Quiero decir, en la medida que llega oportunamente el dato, se actúa, se controla y si corresponde, se sanciona.
A lo mejor si hubiera llegado por teléfono más rápidamente, se podría haber actuado inclusive antes.
Posiblemente.
Yo tengo acá el teléfono para hacer las denuncias. Si no ha cambiado, doctor, ¿es el que termina en 7324?
Sí.
Bien. Bien, es 15-4, 60-73-24, ahora lo vamos a reiterar. Y la otra pregunta es, desde que alguien...
Podemos tener otro teléfono, que me gustaría agregarlo.
Sí.
442-3206.
Sí.
Y también un email oficial de la Secretaría, Protección Ciudadana, @tandil.gov.ar.
Nosotros esto lo vamos a reiterar. Y desde el momento que se hace un llamado... ¿cuánto demora, digamos, el procedimiento para la constatación? Porque por ahí tampoco sirve, digamos, mira, acá hay una fiesta en la otra cuadra, vemos que hay 20 autos en la calle y, bueno, por ahí si se demora mucho, la fiesta ya pasó. ¿Cuáles son los tiempos aproximadamente que manejan?
Dependen del caso que se está planteando. Digamos, en la medida que la situación requiere inmediatez, el personal policial cumple funciones 24 horas, así que siempre hay personal disponible.
Bien.
Por lo tanto, si podemos articular oportunamente con el personal policial de la jurisdicción que corresponde, digamos, la verificación se procura que sea lo más ágil, lo más pronto posible.
Bien.
Perfecto. Bueno. Atilio de la Mayora, Secretario de Protección Ciudadana, muchas gracias por este contacto y, por supuesto, estamos a su disposición. Es muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un gusto, como siempre, compartirte. Desayuno que es más virtual que nunca, ¿no?
Exactamente.
Más virtual que nunca. Y reiterar el feliz cumpleaños para el día.
Gracias, Atilio.
Gracias.
Ya volveremos. Ya volveremos con los desayunos acá. Esperemos que sea pronto. Muchas gracias, muy amable.
No, por favor, a ustedes.
El doctor Atilio de la Maggiora, secretario de